Vidas excepcionales, y la de Ángel Ceferino Carrión lo fue. Su casa familiar se destruyó en el incendio de Santander de 1941.
Santander está siendo devorado por las llamas en una apocalíptica serie de incendios que consume toda la vieja Puebla, pese a los renovados esfuerzos que realizan las escasas fuerzas del cuerpo de bomberos y del ejército.
Y toda la familia se trasladó a Barcelona. Allí trabajó algunos meses como planchista en una fábrica de camiones, pero sentía que su lugar no estaba allí. Así que se marchó a Francia, cruzando los Pirineos andando. Aunque a su madre le dijo que se iba a cenar para celebrar el santo de su novia. En Francia trabajó de camarero, ignorando las llamadas filas del régimen de Franco, al que se prometió no servir jamás. Y eso le convirtió en prófugo. Intentó viajar a Nueva América hasta en 7 ocasiones. Y a la octava fue la vencida. Lo hizo escondido en la bodega de un barco que él pensaba que le llevaría a Guatemala. Pero su destino era otra América. La América de los 50.
When an irresistible force such as you.
No tenía ni idea de inglés. Y cuando no sabes un idioma, siempre hay que empezar desde abajo. Fue a recoger platos en el Rockefeller Center. Después llegó a Hollywood. Y allí ya no se llamaría Ángel Ceferino nunca más. A partir de ese momento la historia seguiría como Jean León. Y de cómo abrió el restaurante de las estrellas de Hollywood y cómo llegó a ser referencia en el mundo del vino, ha venido a contarlo Martí Gironell, autor de La fuerza de un destino, que tiene el premio Ramón Llull de las letras. Martí, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
¿Cuánto he bebido yo a Jean León? Porque... ¿Y cuánto me ha fascinado su vida?
Es que es fascinante. Es fascinante. Es lo que me motivó a escribirla cuando precisamente delante de una copa de su vino nos contaron que detrás de esta marca, de este nombre, había realmente una historia que quizás alguno de los escritores que estábamos allí tomando este vino nos gustaría contar. Y cuando empiezan a contarte, como tú estabas ahora contando a la audiencia, estos detalles, pues se te hacen los dientes muy largos y te lo pides, dices, ¿puedo quedarme con esta historia? Pedí permiso a Cristina Fernández Cubas, a Víctor del Árbol, a Albert Espinosa y Carmen Riera, que me acompañaban en esa comida que nos sirvieron Jean León.
Claro, es el Jean León Viña Lejabre Cabernet Sauvignon Reserva, ¿no?
Exacto.
Es una novela exquisita, está llena de...
Gracias.
...de anécdotas gastronómicas y referencias al vino, que eran buena parte de la vida de este hombre también.
Sí, porque él cuando está regentando ya este restaurante, que es una referencia en el Hollywood dorado de los años 50, La Scala, que recordemos que su cofundador no pudo nunca ver cómo funcionó, que fue James Dean, su íntimo amigo, pues ve que no hay nada, según contaba Jean León, que pudiera satisfacer a sus estrellas o sus comensales hablando de vino. Y luego él cree que lo mejor es hacer su propio vino y se informa, indaga, investiga, estudia. Y un gran enólogo de la Universidad Davis, que es una de las referencias en el mundo de la enología en Estados Unidos, precisamente le sitúa que un buen terreno para plantar sus sueños, sus vides, sería en el noreste de España, donde quizá allí podría hacer este vino. Y luego se viene para acá, y a partir de aquí, y no con mucha tesón y firmeza, como siempre se le caracterizó, acaba triunfando con este vino, que es Jean León, con variedades que él trajo de Burdeos, pero que al principio toda la comarca se le echa encima. Cualquier visionario siempre tiene, digamos, no tiene el favor de sus coetáneos y siempre reniegan de él. Lo que pasa es que hizo un vino excelente y al cabo de los años muchos de estos que, iban en su contra, acabaron claudicando, arrancando sus propias variedades y siguiendo la senda que marcó Jean León.
Te has escrito documentándote de una manera muy curiosa, ¿no? Fotografías, fuentes familiares, obituarios,
sí,
en el Times, en el Post.
Sí, yo creo que ha salido mi vena periodística y fui a zambullirme, a sumergirme de unas fuentes que son realmente muy, muy importantes y muy interesantes. Los obituarios, nuestros colegas americanos, digamos que los bordan, y a partir de allí puedes descubrir muchos detalles de las vidas de estas estrellas que eran amigas de Jean León, de Ceferino Carrión, pero también de las que no eran tan conocidas, pero que también estaban allí y marcaban el paso de esta gente, ¿no? Y es por eso que decidí visitar las hemerotecas de Los Angeles Times de aquella época, donde Jean León era un referente en Los Ángeles, a través de La Scala, que se codeaba con estos actores y actrices, y a partir de aquí, pues, ir consiguiendo un relato que me ayudara a dar a entender al lector por qué este hombre merecía una novela, porque creo que ver esta aventura, este periplo vital de cómo Ceferino Carrión consigue convertirse en Jean León en una tierra donde todo parecía que era posible y que se podía conseguir siempre y cuando tuvieses unas características especiales como las que tenía él, y tuvieras también esta madera de luchador, de soñador, pero con los pies en el suelo. Todos estos detalles los vas consiguiendo a través de esta gente que descubres con los obituarios, también a través de personas que le conocieron, como su hermana, que vive aún en Barcelona, su hijo, que aunque está en Tailandia, pues suele visitar España, o su enólogo en el Penedès, que también es un hombre retirado ya de sus quehaceres y sus menesteres de la viña, pero que te cuenta cómo era el Jean León emprendedor, ¿no?
Antes de ser Jean León fue justo Ramón León. Con ese, sí, con ese nombre además se nacionalizó estadounidense, ¿no?
Sí, y hay una anécdota muy curiosa que me contó su hijo y que sirve un poco para dar, digamos, justicia poética y literaria al momento. Es decir, el paso de Ceferino Carrión a Jean León se hace precisamente, la transición es a través de este nombre, justo Ramón León, un ciudadano puertorriqueño. Él, como tenía entre sus, digamos, divisas la confidencialidad, la lealtad, la discreción, el guardar el secreto, el ser más importante por lo que callas que por lo que cuentas, pues esto se lo aplicó en cuanto a cómo consiguió esta identidad. Y es una parte de su vida que nunca quiso contar. Y su hijo me explicaba, una vez que tuve la suerte de comer con él, que su padre, ya cuando era el presidente de la Asociación de Restauradores y Hoteleros de Los Ángeles, coincidiendo con los Juegos Olímpicos allí en el 84, un fin de semana se fue a Puerto Rico sin comentar nada más de qué es lo que le llevaba ahí, qué fue a hacer, con quién fue a visitar o a quién fue a visitar. Y su hijo, Juan Antonio León, Jean Anthony León, Jean León Jr., me comentaba: nosotros siempre creímos que fue a visitar a justo Ramón León para agradecerle precisamente lo que fue, porque sin su gesto no hubiera existido Jean León.
Claro. Primer sueño, abrir un local de moda frecuentado por todos los personajes de Hollywood. Escuchen la escala.
Places where the Hollywood celebrity chooses to dine. The small select restaurant.
Su socio era James Dean,
sí,
pero murió poco antes de la apertura, ¿no?
Sí, trágicamente, como todo el mundo sabe, en este accidente donde pierde la vida, y justo, Jean lo contaba en su biografía, descatalogada ya, pero escrita por Sebastián Moreno, que también fue fuente de inspiración y documentación para la novela, que tenían justo el lunes hora con el banco para firmar los papeles, ¿no? Y todo arrancaba de la conexión, de la amistad que había conseguido labrarse con una serie de futuros actores, aspirantes actores, que justo estudiaban en la Escuela de Interpretación Mrs. Snyder, que estaba al ladito del Villa Capri, el restaurante de Francis, donde un joven Jean León trabajaba como camarero. Y a partir de ahí, pues, congenió con este chico que venía de Indiana, un poco desgarbado, que también había perdido un referente importante para su vida, como era su madre. Él, Jean León, había perdido su padre y su hermano. Tenían sueños, tenían ganas de hacer alguna cosa más allá del sueño de ser actor. Y como el padre de James Dean, la armada como dentista, le envió a Palm Beach, pues era como una especie de homenaje a su padre y a aquella California que de joven y de más chico vio a través de su familia. Y por eso intentaron dar rienda suelta a sus sueños y empezaron a diseñar este maravilloso espacio que es irrepetible y que, por desgracia, él nunca llegó a ver y hacer realidad el sueño que sí más tarde materializó Jean León.
Claro, él trabajó en el restaurante de Sinatra, de Joe DiMaggio, fue íntimo de Dean, como nos cuentas, y luego abre un restaurante donde acuden, bueno, Paul Newman, Warren Beatty, Marilyn Monroe, incluso a Marilyn, cuentas que fuera tal vez una de las últimas personas que la vio, ¿no?
Él siempre lo ha contado y no tienes por qué no creértelo. Es decir, cuando sabes que la escala, aparte de otros servicios, pues tenía el servicio a domicilio a las estrellas, que aunque, por ejemplo, en el caso de Marilyn tuviera su mesa reservada, la número 14 de la escala, pues había veces que no les apetecía salir de casa, cogían el teléfono, llamaban y o bien Emilio Núñez o el mismo Jean León atendían la petición y servían expresamente ellos la comida, ¿no? Por lo tanto, cuando tú te vas a las hemerotecas, vuelvo a las fuentes documentales, cual periodista, a contrastar esta información que él dice que fue quien sirvió, tú puedes ver cómo los periódicos de aquella época, en los días posteriores a la muerte de la actriz, entrevistan a Jean León y él cuenta que fue así, que estuvo allí, que le sirvió los fettuccini con ternera picada como era habitual y su preferencia, y el vino que siempre le pedía, y que no hay otra vuelta de tuerca, y por lo tanto esto te permite situar a una serie de personajes que luego también sabes porque se ha contado y se ha investigado. Que digamos que son de pelaje dudoso, ¿no? Como estoy hablando de el gran mafioso de aquella época, que era Sam Giancana, con dos de sus, digamos, esbirros más sangrientos, que estaban justamente y por casualidad comiendo aquella noche en la escala. Y a partir de aquí que el lector pues se imagine lo que pueda pasar, ¿no?
Él fallece con 80 años, o cerca de 80 años, ¿verdad?
Sí.
Pero durante mucho tiempo cumple con sus sueños. Me has contado antes cuando abre la bodega de en el Penedés, ¿no?
Sí.
Compró desde allí unos terrenos, bueno, y crea con el Cabernet Sauvignon un vino que lo exporta para allá. Hasta Ronald Reagan brindaba con vino de Jean León.
Mira, yo quiero que el lector, aparte de disfrutar con esta aventura que me pareció fascinante y espero que se fascinen por esta historia y que sueñen, eso sí, con los pies en el suelo, creo que también es importante recalcar y remarcar que esto pudo ser posible también por la gran amistad que les unía a estas personas, ¿no? Jean León empezó siendo amigo de James Dean, de Paul Newman, de Natalie Wood y también entabló amistad con Ronald Reagan. Digo esto porque muchas veces se cree o se tiene la imagen que estas personas que llegan hasta la cima, pues se olvidan de gestos, de actitudes que han tenido gente muy cercana a ellos cuando ellos no eran nadie o estaban trabajándose o labrándose este futuro. Y me refiero precisamente a esto que tú estabas comentando. Hay un momento de su biografía en que él cuenta que una noche, no necesariamente de borrachera, pero sí que estaban ahí juntos bebiendo James Dean, Ronald Reagan y el mismo Jean León, ahí está como este exabrupto, ¿no? De hablando de sueños y tal, y Jean León dice, pues yo quiero hacer mi vino, y sale Reagan y dice, pues yo cuando llegue a presidente de Estados Unidos, porque por aquel entonces ya estaba marcando su carrera fuera de los estudios de Hollywood y más para los sindicatos de actores, previo paso a la política, le dijo, pues yo cuando llegue a presidente vamos a brindar por tu vino. Y esto, que parece, pues nada, salido de una conversación que no tiene por qué tener importancia, ni más relevancia, pues acaba siendo, y el 20 de enero de 1981, cuando Ronald Reagan es proclamado presidente de los Estados Unidos, en las galas, en las fiestas que se celebraron en el Washington D.C., el vino que se sirvió fue el de un tal Jean León. Y esto creo que también entronca con estos valores que también quiero que el lector vea y que un poco a través de la cubierta de la novela trasciende, ¿no? Tú ves la elegancia, el dandy, el glamour que representa James Dean, pero detrás está la trastienda de este Hollywood. A través de sus ojos vas a poder ver que estos personajes eran personas también con calidad humana, con valores y que le daban importancia a uno tan destacado como la amistad, que permite, por ejemplo, esto, ¿no? Que su vino acabe siendo el más conocido a partir de los años 80.
Fascinante la historia, créanme. Acudan a ella porque Martí Gironell la ha escrito, la del hombre que salió de Santander llamándose Ángel Ceferino Carrión y murió en Los Ángeles, ¿no? En el 96.
Sí, exacto. Este mes de abril hubiera cumplido 90 años. Él le diagnosticaron un cáncer de laringe y fue a tratarse, pero no llegaron a tiempo.
Déjense ustedes llevar por esta historia que nos ha resumido fascinantemente su autor, Martí Gironell. Gracias, Martí. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Carlos.
Y ahora, damas y caballeros, ha llegado el momento de escuchar el diario de mi Mari José. Hay una tienda museo en la localidad de Nimega, en el este de Holanda, que ofrece a sus aficionados peculiares taxidermias y momificaciones, que van desde un bebé de hace 900 años, procedente de Chile, hasta una cabeza de un indio del Amazonas, pasando por una momia egipcia, mariposas, jabalíes y tortugas. Ella está pensando en exponerse, más que como momia, como loro disecado. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ya te conté hace unos días que mi perro Perry robó una pelota, salió zumbando, cruzó la calle con los coches pasando mientras yo gritaba como una enajenada mental en bata y pijama, abandonando mi tradicional sex appeal y mi clase natural.
Bueno, tú no has tenido de eso nunca en tu vida. Tú tienes pinta de ir rodeada de gatos, empujando un carro robado del carpavo y empinándote un tetrabrí de Cumbre de Gredo.
¿Qué hago? ¿Me mato? Bueno, total, que llamé a Laura, que es educadora canina, y le conté el episodio. Eso es falta de liderazgo, me dijo. Que yo le dije, Laura, si fuera eso solo lo que me falta, amiga, ni tan mal. ¿Y qué hago, Laura? ¿Me mato? Entonces me hizo algunas preguntas. ¿Se sube al sofá cuando le da la gana? Se sube, se despatarra y ronca como Pepe Pótamo, Laura. ¿Juega contigo en el parque? En el parque soy invisible para él, Laura. Cuando tienes en la mano algo que le gusta mucho, te lo roba, me lo arrebata, Laura. ¿Va delante en el paseo o va a tu lado? Voy como tirada por una cuadriga, Laura. Siento decirte que no te ve como líder. Para Perry, él es el que manda. Claro, yo llegué a mi casa, miré a esa bola de pelo, con ese culete, con esa oreja que se le cae, con sus patas regordetas, y me dije, me cago en la leche, qué carácter tan bajito. Y me dije también, ¿qué hago, me mato? Así que me he propuesto ponerme muy mandona. Ahora le digo, a que te vas a la cama caliente. ¿Qué te has creído? ¿Que esto es un banco? Como me quite la zapatilla, te voy a poner el culo como un acerico y cosas así. Y ahora, además, cuando le pongo la comida, no le dejo comer hasta que le doy permiso. Que Perry me mira con cara de, tú no serás tonta, ¿no?
Vamos, que eres mismamente Bárbara Rey con el circo de Ángel Cristo en el número de los chimpancés enciclopédicos.
Me ha dicho el Herrera que tiene la misma mala baba que un morciguillo.
Oye, Tony, Antonina, la de publicidad, ¿está al tanto de tu falta de liderazgo o pasa de ti como de mascar caquita?
La ve, Herrera, le he dicho. Además, hoy estaba enfrascada en la lectura de 12 ejercicios de yoga facial que te harán rejuvenecer 3 años. Antonia, le he dicho, para 3 años, no te merece la pena, que haces más muecas que un mimo. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Barbaridad, buenos días.
Buenos días.
Chicos, ¿habéis echado un vistazo a la prensa del corazón?
Sí,
¿sabéis?
Claro.
No salimos, no salimos Goyo, ni no, yo,
no.
Nadie.
Pues hace tiempo que no salgo. En fin,
no
las cosas de la popularidad que no...
Pero volverás, porque estás en un momento sí, extraordinario, como diría el cómico, pasando uno de los mejores de tu vida.
Es probable, lo que pasa es que no soy consciente.
No, no, pero vamos, que estarás en breve. No salimos, Herrera.
Vaya.
No
¿Y,
salimos.
¿Y quiénes salen entonces?
Bueno,
que
pues mira,
interés?
Hoy en el Hola hay un reportaje especial en Gastad.
¿Cómo?
Gastad.
Que es la estación de esquí en los Alpes.
Anda.
Gastad. Y es un reportaje que es, así es el estilo de vida en el exclusivo paraíso nevado de royals, celebrities y grandes fortunas. La historia de mi vida. Enseña su chalet Alexa de Fitful con sus dos chiquillas, las Fitful. Están ahí las tres en el porche con una mesita en la que han puesto setas de adorno. Flores, setas y vacas. Vamos, lo que hace cualquiera de ustedes en sus casas. Vale. Alexa Fiffer, la pobre, tiene el mismo problema que yo. Cara de cabaña caballar. Su marido es un hombre de finanzas y pertenece a una antigua y aristocrática familia austríaca. Casi no me da pereza. ¿Eh? Bueno, en el salón de la casa del chalet tiene Alexa de Fiffer una foto de una vaca. Eso es lo que tiene estar podrido a dinero, que puedes poner en el salón lo que te salga de las gónadas. Y dices, ahora voy a poner aquí una vaca.
Una vaca. Y que me lo discutan.
Porque tengo dinero, estoy podrida, Alexa de Fife, y pongo una vaca. Y ha puesto una vaca. Las escaleras son de piedra negra de Zimbabue. ¿Por qué? Porque está podrida y es Alexa de Fife. ¿Y usted no? Su escalera no puede ser de piedra negra de Zimbabue, pues no. Es lo que tenemos. Y está posando también con otras ladies de Gestalt. Son todas iguales, las ha operado al mismo. Bueno, Eva González y Cayetano Rivera presentan a su hijo Cayetano. Ha dicho Cayetano que no quiere que le llamen al nene ni Junior, ni Calle, ni Cayetanito. Simplemente Cayetano. Ella la verdad es que ha salido absolutamente radiante del hospital. Está preciosa, guapísima, se le nota toda la felicidad después de haber tenido el bebé. Y él tiene la misma cara de siempre.
Es que no es expresivo.
No es... No es jiji, no.
No, pero luego toreando sí que lo es expresivo. Fíjate.
Sí, pero no. Chico. O sea, no, tiene la misma cara que salir del Santander a que te pongan la cuenta corriente al día. Exactamente sí, igual. Podría salir de ahí que podría salir de... Sí. Da lo mismo. Ola confirma la inminente boda de Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam. Uh-huh. Él es hijo de Carol Bouquet. ¿Eh? Muy guapa la señora. Se van a casar en verano y habrá dos ceremonias. ¿Por qué? ¿Porque son ricos?
¿Dónde?
Claro, dos. En sitios distintos.
Las que quieras.
Y ya está. Él es un poquito, ya lo hemos dicho, Boyagas, Boyagón, Boyagas. Para que se haga una idea de cuál es su físico. Uh-huh. ¿Cuál es la descripción? Boyagas. Pues es así y ya está, y no pasa nada. Carlota acaba de estrenarse como escritora con un ensayo filosófico que estoy loca por leer porque sé que me va a cambiar la vida y que se titula... Archipiélago de pasiones.
Bueno. ¡Toma!
¡Filosofía pues pura! ¡Can! ¡Tiembla!
Bien,
te viene Carlota.
Cuidado,
Ella se ha autodenominado intelectual sin gafas.
Ah, vaya.
Que es, y el en vez soy yo, que soy imbécil con gafas. ¿Ves? Cada uno pues se... ¿ves? Bueno, la mujer de Colin Firth admite haber tenido una relación con su supuesto acosador. Livia, te voy a decir una cosa. Tú eres tonta.
Pero hombre.
Eres muy tonta, Livia. El acosador es un periodista italiano que no le llega ni a la suela del zapato a Colin Firth. Livia, la próxima vez llámame.
Pero hombre, pero antes, la vida de antes de la gente.
Para mí. No, de antes, no. Si hace 10 minutos que estuvo con el hombre.
¿No?
¿En 2016?
Cosa más rara.
Claro, entre el 15 y el 16 estuvieron ahí pim, pam, pim, pam.
Y ahora él la acosa.
La acosa. Ah. Y porque le mandó, entre otras cosas, un mail a Colin Firth contándole lo suyo con su mujer. ¡Qué simpático!
Onda.
Los espectaculares 60 años de Sharon Stone. Se ha echado un novio nuevo, 19 años menor que ella, y está ahí retozando en una playa. Mira, todas las mejores cumplen 60 este año. Tony, Antonina, Sharon Stone, Madonna y Alberto de Mónaco.
Toma.
Todas, las
sí,
mejores,
sí, las
ahí
cuatro.
Están, ahí están las mejores, las mejores, ahí están. Bueno, Pepe Barroso y Tine Stoelel, que era Violeta, punto y final, ya no salen, ¿eh? Amigas, os lo digo porque este chiquillo es muy guapo, ¿eh? Tendremos que estar un poquito. La portada de Hola, sin embargo, es para Alejandra, la hija de Terelu, al cumplir 18 años. Por cierto, que es muy mona, ¿eh? Es muy mona la chica y se parece muchísimo a las fotos de Terelu de jovencita que
Terelu era una monada.
Sí, lo recuerda y la verdad que tenían bastante aire, se dan bastante aire. Y voy a decir otra cosa, cada día estoy más a favor de Terelu.
Yo soy terelulista, como tú
yo
sabes.
También.
Nosotros que somos casi de la familia.
Yo también.
Sí,
padre,
yo nosotros también. Somos de la familia.
Ainhoa Arteta se casa. ¡Ainhoa!
Pero
llevas
bueno.
Tres, amiga.
Pero con el mismo, ¿no?
No, hombre, no, con el mismo no, es con otro. Es la tercera. Ainhoa, no puede estar tan mal repartido el mundo, amiga. ¿Por qué una es tanta y otra
soy
nada?
Soy muy fan de Ainhoa.
No, sí, a mí esas mujeres las admiro, si yo no lo hago porque no lo puedo hacer.
Yeah.
Tercera vez que se va a casar es con un capitán de corbeta que es guapo, tela. Ainhoa.
Uh-huh.
Ainhoa, ¿eh? Ivonne Reyes explica el motivo de su sorprendente nuevo rostro. Dice que ha sufrido una reacción alérgica al botox y a las vitaminas.
Es lo que tiene. Que eso.
El rey Don Juan Carlos comparte complicidad y risas con la reina Sofía. Oye, pero es que se llevan fenomenal.
¿Ah, sí?
Pero no sabes. Es que están en toda la revista. Jiji, jajaja. Oye, ellas es que, vamos, se parte y se monda. Esther Koplovich amadrina emocionada a su hija Esther como nueva dama de la Real Maestranza de Caballería de La Habana. Que yo he dicho, a mi madre le pasaría igual. No sabría qué es. Le digo, mamá, soy nueva dama de la Real Maestranza de Caballería de La Habana. Mi madre, ¿cuálo? ¿Lo qué? ¿Cuálo? Lecturas, impactantes declaraciones y fotografías de Raquel Mosquera antes de ir a Supervivientes. Esto lo tienes que ver tú.
Sí.
Mira, ha puesto un bar en Móstoles.
¿Ella?
Sí. El estilismo de la apertura de puertas es magnífica. Es que, no, de verdad, qué tino eligiendo, Leche. Mira, unos zapatos con plataformón, unas medias reductoras con brillos, un maquillaje quimera.
Totalmente fan.
Muy fan, no, y desde luego aquí lo vas a corroborar. Cuando veas el reportaje lo vas a corroborar.
Es muy buena mujer.
Sí, el nuevo novio de Paula Vázquez se llama Germinal Torremocha. Me encanta.
Le llaman Germi.
¿Cómo?
No digo yo, si se llama Germinal.
No lo sé, Germinal Torremocha. Es que me encanta. Soy fan, Germinal ya, directamente. Paula y Bustamante ya han firmado el divorcio. En breve parece que van a emitir un comunicado conjunto. Ha dicho Bustamante, yo no me maquillo ni me peino para subir una foto cada día a las redes. Esto va a acabar muy mal.
Asco.
Esto va a acabar muy mal.
Guerrita mediática.
Bueno, la ex de Roberto Carlos, el futbolista, da una entrevista a Lecturas. Dice que quiere poner a sus hijos en la calle. El ex futbolista se llama Bárbara. Es madre de 2 de los 11 hijos de Roberto Carlos. Madre mía. Bueno, ni paga la pensión y en 30 días parece que se tiene que ir de la casa porque Roberto Carlos la puso a nombre de una empleada suya, ¿no? Es bastante feo el asunto. Bueno, cuenta cosas un poco escabrosas. Bueno, lo salva una familia dividida. Cuenta Lecturas lo que ha pagado cada hijo por la escultura de su madre.
Ajá.
Cayetano ha puesto 14.000 euros. Jacobo, 0.
Anda.
0. Que dice, te reconforta con tu familia. Dices, ¿ves? Sí. ¿Ves? ¿Ves? O sea, ¿ves? ¿Ves cómo pasan cosas también? Voy a ir terminando. Isabel Pantoja no quiere devolver la medalla de Andalucía. Adoro ese estilo.
Es
lo
que es
adoro.
Verdad. Es que ahora te digan, vamos a ver, no, lo que te dimos te lo quitamos porque ya no te tenemos. Oye, vamos a ver, lo que se da, se da. Y Santas Pascuas, ¿qué es eso de quién eres tú ahora para quitar lo que has dado?
Exacto. Bueno, hay un especial Kardashian en Lecturas. Lecturas, yo creo que entre Raquel Mosquera y las Kardashian es tu revista esta semana. No digo el resto también, pero... bueno,
también soy muy de las Kardashian.
Claro, las Kardashian, mira, se recuerdan algunos episodios maravillosos. Pues alguna vez las han pillado ebrias, adictas a varias cosas. La reasignación del sexo del padre, que yo, después de ver el reality, realmente entiendo a Bruce. El padre de Kendall y Kili, el vídeo porno casero de Kim, la radiografía que se hizo del culo para demostrar que no llevaba implantes. Parece que Chloe es hija de OJ Simpson y no de el que creían que era el padre. Kourtney tuvo 3 hijos con las cámaras delante y se comió su placenta. Y tiene otro hermano que abandonó el reality porque era adicto a la comida. ¿Alguien da más? ¡Mejor en eso!
No.
Oh.
¡Mejor en eso!
Bueno, vamos a ver lo que ocurre en la televisión con Bárbara Rochilla.
Pues sí, de sobra os podréis imaginar, ¿no? El caso de Gabriel ha sido lo más mediático en las televisiones hasta este momento, que toda la sociedad está pendiente, ¿no? De lo nuevo que se sepa. Pero hay una frase que se ha repetido esta semana en todas las televisiones y es la frase que te dijo a ti, Carlos, la mamá de Gabriel, Patricia Ramírez.
Están apareciendo muchos mensajes pidiendo muerte, pidiendo maldad. Entiendo que todo el mundo tiene la rabia como yo dentro, pero por favor, que toda esa rabia la transformen en otra cosa, en mandar un pescadito al mundo diciendo que creemos en la buena gente.
Y eso es sin duda lo más repetido en esa pequeña pantalla que ha trastocado cualquier escaleta de todos los programas. Pero las televisiones no solo se han ocupado del caso de Gabriel, también lo han hecho con Diana Kerr, su padre Juan Carlos Kerr, que esta mañana te ha dicho precisamente que no van a parar, que dan valor a la vida de sus hijos porque ellos tienen cadena perpetua, ¿no?, con lo que les ha ocurrido. Pues precisamente al caso de Diana Kerr se hizo referencia esta semana en Cuarto Milenio. Carmen Porter habló con 2 jóvenes que evitaron la última agresión conocida del chicle.
Después de esa mirada fría, esa mirada heladora que os deja también un poco en shock, ¿no?
Pues en el momento en el que se acaba esa mirada, ese contacto visual, él lo que hace es cerrar el maletero rápidamente, se mete en el asiento del piloto y quemando ruedas se escapa por la calle.
El programa trataba de los héroes, de esas personas que reaccionan ante esas situaciones criminales y hacen algo, ¿no?, por las personas que están siendo atacadas, en el caso de estos 2 jóvenes, pero también se recordó a Ignacio Echeverría, al héroe del patinete, ¿os acordáis?, que trató de socorrer a una mujer en Londres por un terrorista islámico. Bueno, pues también hablaron de lo contrario, de personas que se paralizan y no reaccionan. Bueno, por otro lado, os hablé de Anabel Alonso, del programa nuevo, que se estrenaba el viernes pasado en Televisión Española. Es un formato de éxito en todos los países, pero aquí no parece que haya calado.
Por cierto, os recuerdo que todas estas joyitas que nos han traído nuestros queridos cobayas del humor, las voy a puntuar también como si fuese una prueba. Esto lo tenéis claro, ¿verdad?
Y hay una cosa a la que yo podría achacar quizá que no enganchase, que es un poco la falta de ritmo, porque la estructura, lo vimos el viernes, era una prueba, un vídeo de un concursante, un comentario, vídeo de otro concursante, y luego no todo sucedía en plató. Entonces eso le quita algo de espontaneidad, o por lo menos así lo dicen las críticas. Y entonces lo que ha pasado es que esto era para las 10 de la noche los viernes y al final va a pasar al late night, un poquito más tarde.
Al late late, ¿no?
Late late, claro, porque van a poner una película antes, o sea, que imaginaros late late.
A las primeras de cambio, el primer día.
El primer día, así es, así lo han trasladado, vale. Late late. Pero bueno, lo que van viento en popa es First Dates, que con sus situaciones cómicas, claro, es que...
No me extraña, yo voy a ir...
Sí, sí. Yo también quiero ir.
Sí,
¿eh?
Sí, yo voy a ir.
Pues yo tomo también.
La decisión. Mira, sí. He tomado la decisión.
Vamos, tú también.
Oye, el día que hagan el First Days con famosos, que algún día se hará.
No, famosos,
populares, gente que trabaja en los medios de comunicación, no, que la gente conoce. ¿Podrías ir?
No, sí, es que puedo ir desde todo punto
no,
de vista.
No, porque tú eres María José Navarro. Yo,
sí, que le toque con Caravaggio, por favor.
¡Ay, hombre, por Dios, Javier! ¡Qué maravilla!
Solo hace falta una cosa.
No me lo perdía yo.
Solo hace falta sinceridad, que es precisamente lo último que ha ocurrido esta semana, que es que Carlos Sobera les pedía a dos de los futuros amantes que se dieran la mano y fueran sinceros. Pues si quería sinceridad, le dieron dos tazas.
Sentid cosas y contároslas.
Espérate, ¿y ahora qué? ¿Bailamos un poquito?
Ahora tienes las manos sudando.
Ahí va.
Porque estoy nervioso.
¿Por qué?
Es amor lo que siento.
¿Amor?
No.
Me da mucho asco. Es que yo no puedo estar con una persona que sude. O sea... ¿Eres de sudar mucho?
No.
Me da mucho asco.
¿Te da asco?
Ah, sí.
Y ya le ponen pegas a todo.
Esto lo podrías haber dicho tú.
Ya, de verdad.
Esto lo podía haber dicho María José Navarro.
No, no, yo no voy a poner pega ninguna. Vale.
No, pero me da mucho asco, digo. Me da mucho asco,
sí.
Lo podrías haber
dicho.
Sí. Bueno, a Cuatro le va muy bien con estos formatos amorosos porque hacen gracia y porque nos reímos cada semana, pero también hay otros formatos que van a recuperar, que es el de Mi madre cocina mejor que la tuya, que ya ha abierto el casting para una nueva entrega.
Va, un cazo para los huevos.
De estos, así pequeño.
Sí, pequeño. Uno más grande para...
¿Este?
No, bueno, sí.
Pues ya está.
Y trae otro más para las cigalas.
¡Ay, claro, la
es un programa...
A ese no voy a ir yo.
Este no vas a ir.
No.
Yo tampoco, porque no cocino, ni mi madre,
no,
ni
mi madre
nada,
no cocina
nada.
Mejor que
ninguno. De todas formas, hay una novedad este año. No sabemos quién lo va a presentar, no sabemos si será en Cuatro o en Telecinco. La novedad más importante, yo creo que hay que resaltar, es que ya no va a ser madres e hijos compitiendo con otros otras madres e hijos. Es que también van a poder participar los padres, que no era mala idea que participasen padres e hijos, que no pasa nada porque el padre también cocine con sus hijos. No es un concurso pensado para expertos de cocina, o sea que lo mismo podríamos ir, estamos a tiempo, pero el caso es que disfrutan cocinando, y esto no es nuestro caso.
No.
Bueno, en Telecinco, esperadísimo, mañana, Supervivientes.
¡Oh! Raquel Mosquera.
Sí. Raquel Mosquera, Maite Zaldívar, Francisco,
¡madre!
María Jesús Ruiz, María La Piedra,
no me lo pierdo,
Alberto Isla, y luego nombres que no conozco tanto como Romina Malaspina.
Sí, pero hay uno ahí que está.
Este Maestro Joao.
No.
Adrián Rodríguez.
No.
Melisa Vargas.
No.
Fernando Marcos.
No.
Saray Montoya.
No.
Pues mira, yo ya no sé quién dices.
Sergio Carvajal.
No. Daniel San Pedro, Daniel San Pedro. Este fue Mr. Global España 2017.
Ah, mira.
No digo más.
Gracias por la información.
No digo más.
Cuerpo.
No digo más.
No dices más y lo dices todo. Bueno, quien no va a ir a Supervivientes, pero esta noche no os podéis perder en 13 otra entrega del lado bueno de las cosas, porque Pedro del Castillo entrevista cada semana a gente muy inspiradora. Y esta noche nos cuenta una historia tremenda, la de Enamet.
¿Cómo se saluda a un ciego?
Diciendo hola.
Se os extiende la mano, oye, tal, hola, ¿qué tal?
Sí, lo mejor es primero tocas el brazo o el hombro como para hacerle saber de hola, que estoy aquí y, vale. le das la mano, pero yo muchas veces mando la mano.
Así de sencillo. Enamet es ciego desde pequeño, es atleta paralímpico, no sé si lo conocéis, pero
sí.
Compitió 4 medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008 y desde entonces considerado mejor nadador paralímpico de la historia. Le comparan con Michael Phelps, la versión española de Michael Phelps.
Es una entrevista preciosa, además.
Y es increíble. El tío lo que cuenta es una entrevista que le ha hecho Pedro muy buena. Merece la pena verla esta noche en 13. Y hay una cosa que ha pasado esta semana en la televisión que la gente no ha entendido muy bien. Ha ocurrido en La Sexta, una entrevista en el intermedio a la actriz y directora Leticia Dolera por su libro Morder la manzana. Era una entrevista irónica, estaba guionizada, el entrevistado y entrevistador estaban haciendo un papel. La cosa no quedó muy clara.
Una pregunta, ¿cómo tengo que saludarte? ¿Te puedo dar dos besos o es muy machista? ¿A las feministas os molesta que os den dos besos? ¿Tenéis un saludo secreto?
No tenemos saludo secreto. A mí, mientras me saludes con respeto, me parecerá bien. Si fuera un hombre, ¿qué harías?
Le daría la mano.
¿No le besarías?
No.
¿Porque los hombres no se besan?
Depende. O sea, yo no. Entonces te doy la mano.
Venga.
Pero solo le voy a dar la mano, ¿eh? No estoy haciendo nada que no sea darle la mano. Lo estáis viendo todos.
Y así, con silencios, porque había muchos silencios incómodos. Es una sección que se llama La Antientrevista, hecha por Manuel Burke, que hay que decir que también es actor. Y a la audiencia no le quedó claro si estaba pactada, si fue una encerrona. A los pocos minutos había indignación, crítica, comentarios, pero este quién es, pero no sé qué. No se entendió. A día de hoy se sigue sin saber dónde está la cosa con esa entrevista, ¿eh?
Vale.
Pero noticias que nos llegan desde fuera, porque seguro que os gustará saber cosas que ocurren fuera en televisión, en la televisión internacional.
Hombre, claro, porque él piensa en inglés.
Claro, claro, es que es el, lo que tengo.
You think in English, you should see Obama. Do you understand Obama?
Yes, Obama, I understand Obama, programa David Letterman.
Yeah, very long. In Netflix, do you understand Netflix?
Yes,
we combination together. And David Letterman, do you know David Letterman?
I do.
Okay.
God knows I'm ready. I've been waiting for this for quite a long time. Ladies and gentlemen, please welcome my next guest, the 44th President of the United States.
Bueno, este es el sonido de My Guest Needs No Introduction, mi invitado no necesita presentación, un programa que hace ahora David Letterman, que entrevistó al presidente Obama hace unos meses. Y digo hace unos meses porque precisamente han debido ver el filón después de esta entrevista que le hizo David Letterman. Es una marca que cotiza al alza, porque una conferencia suya del presidente, expresidente Obama, ha llegado a pagar $400,000, que son unos 325.000 euros. Y luego, bueno, millones y millones. Entonces, ha pensado Netflix que igual puede hacer algo con los Obama y están negociando para protagonizar varios programas. Un paquete de programas en exclusiva cuyo formato no se ha concretado aún, aunque parece ser que podrían moderar varias mesas redondas sobre asuntos que han marcado su presidencia. Es algo que está preparando Netflix y muy esperado porque suponemos que cotizará también bastante a la alza. No hay detalles, ya digo, pero Netflix ya lo está hablando. Y cita como referencia 300 millones pactados con Ryan Murphy, que es uno de los productores que se va a encargar de hacer este tipo de formatos.
Anda.
Ryan Murphy hizo éxitos como Glee y American Horror History, o sea que está la cosa ahí.
Muy bien. Y fuera de nuestras fronteras, una última novedad.
¿Has visto Los Soprano?
Sí, no he visto todas las temporadas.
No todas. Bueno, es una de las series más redondas, dicen, una de las mejores series, donde además el final no decepciona, que ya sabemos que la gente que ve pues unas series y es muy seguidora, luego se suele decepcionar con el final. Bueno, pues esta mítica serie de televisión de la HBO, Los Soprano, va a resucitar 11 años después de haber terminado con una película precuela ambientada antes de lo que pasa en la serie. La historia va a estar ambientada en el nacimiento del tráfico de drogas, la tensión racial en Nueva Jersey, y van a aparecer personajes de Los Soprano como el padre Tony, Johnny Soprano, su tío Junior o su madre. Está en ello.
Maravillosa serie Los Soprano, que hace algunos años nos cautivó como...
¿Cómo esto?
Mamma soltanto felice perché ritorno da te.
Ay, señor.
La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me.
Che pena más grande.
Mamma soltanto felice. Vive lontano perché
che non sia la senso per
mamma, solo per te la mia canzone vola.
Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quando ti voglio bene, queste parole d'amore che mi suscrivono usano al cuore, forse non si usano più.
Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu.
Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più.
Sento la mano tua stanca, cercami riccioli d'oro. Sento e la voce ti manca, la rinnaranda.
Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore.
Es que oír cantar a los niños siempre es muy agradable,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
María José los hubiera estrangulado a todos, uno por uno.
Uno.
Sí. Que canten los niños.
Damas y caballeros, ahora llegan las noticias.
La vita non ti lascio mai più.
El Ángelus.
Herrera en COPE.
Estar informado.